Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Daniel está tranquilo, Daniel tenía muchas ganas de que hoy empezara ya el juicio.
No he podido encontrar en él muestras de arrepentimiento y muy impactante el tema de los grilletes. Es una imagen escalofriante.
Estamos declaraciones de el portavoz de la familia Sancho y del abogado de Edwin Arrieta. Como sabes, como te estamos contando, hoy ha comenzado el juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Ha comenzado el juicio en Tailandia y se ha iniciado a puerta cerrada. Esa es una anomalía. No se les deja a los periodistas contar lo que está sucediendo. Tailandia no es precisamente ejemplar en cuestión de derechos humanos. Los derechos a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica, pues sufren ataques de forma constante. Y además Tailandia tiene una nueva legislación para prevenir la tortura y otros malos tratos que en realidad no está funcionando. Todo esto no quiere decir que el juicio no sea un juicio conforme a derecho. Se va a votar dentro de unos minutos en el Congreso de los Diputados la admisión a trámite de una iniciativa legislativa popular apoyada nada más y nada menos que por casi 700.000 firmas. La fórmula de la iniciativa legislativa popular es una cosa muy interesante. Se trata de promover una ley no porque los partidos políticos o los grupos políticos promuevan la ley, sino porque al menos 500.000 ciudadanos firman que se debata una ley. Bueno, pues eso es lo que va a suceder hoy en el Congreso de los Diputados. El que se admita a trámite no significa que la iniciativa prospere. Esta es una iniciativa que lo que busca es que los 400.000, 500.000 migrantes que viven en España sin papeles se regularicen. Bueno, es una iniciativa apoyada por hasta 900 organizaciones, incluida la Conferencia Episcopal Española. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, defendía lo importante que era que saliera adelante esta propuesta.
La iniciativa legislativa popular para regularizar a los que están aquí, migrantes, inmigrantes que están entre nosotros, tiene una importancia extraordinaria.
Bueno, pues hasta hace algunas horas no sabíamos que iban a votar, por ejemplo, PP y PSOE. Insisto, no se trata de la votación sobre la regularización de migrantes, sino sobre la admisión a trámite. Claro, hombre, si hay 500.000, 600.000, 700.000 españoles que han votado a favor de una iniciativa legislativa, lo mínimo que se puede hacer es que se debata. Bueno, pues la ministra Sáinz, la ministra de Migración, ha dicho que sí, que el Partido Socialista va a votar a favor de la admisión a trámite de esta iniciativa legislativa popular.
Me parece absolutamente favorable que se tome en consideración esta proposición de ley. Te digo,
votará a favor, dice la ministra, de la toma en consideración, porque el gobierno está contra la regularización de los migrantes sin papeles. Dice el gobierno que no lo permite la Unión Europea, cuando en realidad esto depende de la Comisaria Europea de Asuntos Interiores, la Comisaria Europea, que es la equivalente al ministro de Interior, la sueca Ylva Johansson. Y Ylva Johansson, en una respuesta que se le hizo, una respuesta parlamentaria que se le hizo, dijo que la regularización de migrantes es una cosa que compete a cada país, con lo cual aquí el gobierno de Sánchez está diciendo que no se lo permite Europa cuando Europa sí se lo permite. ¿Y el Partido Popular qué va a hacer? ¿Va a admitir a trámite esta iniciativa legislativa popular? Pues no lo sabíamos hasta hace muy poquito. Lo hemos contado esta tarde aquí en cuanto se ha conocido. Sí, el PP admite esta iniciativa legislativa popular, insisto, no significa que esté a favor de la regularización. Carlos Herrera ha tenido hoy a Feijóo en estos micrófonos y le ha preguntado por la cuestión.
Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos.
Que bueno, esto es lo único que ha dicho Feijóo. Que pueden estar tranquilos. Hombre, muy tranquilos no pueden estar cuando no tienen papeles. Hay 500.000 personas trabajando en España que la mayoría no han venido con pateras, que han venido de forma legal, que los empresarios quieren contratar y que no pueden contratar de forma legal porque hay una disparidad entre la realidad y la legislación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. La gestación subrogada pasa por utilizar a las mujeres y comerciar con bebés. Así lo denuncia Olivia Morel, activista contra los vientres de alquiler y nacida a través de esta práctica.
Utilizas la expresión vendiendo niños. Es una expresión muy dura.
Sí, pero es lo que es. Tenemos que decir lo que es. Es la compra y venta de niños. Es mercantilizar a los niños. Ponemos a los niños en medio de un contrato y cambiamos un bebé por dinero. La definición de un producto es un objeto que va a ser comprado y vendido.
Hemos podido escucharla hace unos minutos aquí en la tarde. Morel mantiene que esta es una práctica que plantea serios problemas éticos y que mercantiliza la vida. Aquí en España la gestación subrogada no es legal, pero sí está permitida en hasta 10 países como Estados Unidos, Reino Unido, India o Sudáfrica. Puedes volver a escuchar la entrevista completa a la activista en nuestra web, en cope.es. Y el Tribunal Constitucional ampara a un ciudadano extraditado por yihadismo que sufrió torturas en Marruecos. Torturas que acreditó Naciones Unidas. Pide a nuestro país una indemnización de 3 millones de euros. Patricia Rossetti.
Por un solo voto de diferencia, 6-5, el Constitucional concede el amparo a un ciudadano belga de origen marroquí que fue extraditado a Marruecos en 2010 en contra de la decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Su defensa había alertado del peligro real de ser torturado. Ali Arras, que así se llama este ciudadano, basa su reclamación en los daños y perjuicios sufridos por su extradición a Marruecos. Tuvo un enjuiciamiento indebido y estuvo en prisión con torturas incluidas. Responsabiliza a España por su negligente decisión. Primero la Audiencia Nacional y después el Supremo rechazaron sus recursos. No accedieron a su reclamación de 3 millones de euros. Ahora el TC anula esas decisiones. La Audiencia Nacional deberá dictar una nueva resolución y pronunciarse de forma respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. Tiene que decidir la indemnización que le corresponde como reparación.
Y cada día huyen de la guerra en Sudán más de 1.800 personas. Cruzan la frontera para llegar a Sudán del Sur, una realidad que está llevando al límite la presión económica y social en el país. Desde ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, advierten de que la situación incluso puede llegar a extenderse a Europa en forma de olas de migración. Asunción Serena.
La representante de Sudán del Sur de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, Marie-Hélène Vergnay, ha alertado hoy sobre la presión que supone la llegada incesante de refugiados. 635.000 personas han llegado a Sudán del Sur desde Sudán desde el 15 de abril del año pasado y eso representa más del 5% de la población. Comparativamente, supondría la llegada de 4 millones y medio de personas a Alemania en menos de un año o 17 millones y medio a Estados Unidos. Las personas que llegan son mayoritariamente de origen sursudanés, pero huyeron de su país tras estallar la guerra en 2013 y en realidad nunca han llegado a vivir realmente aquí y se han visto obligados ahora a reasentarse en pequeñas comunidades rurales ajenas a su forma de vida. Según Vergnay, si no se logra su integración y del más de medio millón de personas que se espera que lleguen el año que viene, estas podrían desplazarse hacia Europa.
Y el rey de la Champions y el vigente campeón se ven las caras esta noche, Luis Munilla.
Real Madrid-Manchester City en la ida de los cuartos de final. Otra vez se vuelven a ver las caras en un Bernabéu lleno a reventar, Miguel Ángel Díaz.
Todavía no es oficial el once de Madrid. En principio, Tchouaméni será central al lado de Rüdiger. Camavinga tendrá plaza en el once inicial. En el City hay varias dudas en defensa. Recordemos que se pierden el partido Walker y Ake. A ver quién es el lateral derecho, si el joven Rico Luis o jugaría también Akanji. Va a pitar el partido el francés Letizia. Hay cuatro apercibidos en el Madrid: Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga. Uno en el Manchester City, Rubén Díaz. Se va a llenar el Bernabéu, techo cerrado, 3.800 aficionados ingleses. Finalmente no se va a estrenar hoy el videomarcador.
Habrá quedada de la afición del Real Madrid de las 7 en Sagrados Corazones. El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:15, también con el Arsenal-Bayern. Mañana Atlético Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain-Barça. Enseguida comienza la rueda de prensa de Xavi Hernández, que veremos si contesta a esta frase de Luis Enrique hoy sobre quién representa mejor el estilo Barça, si Xavi o él.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos, mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta, mirar en títulos, mirar en trofeos, sin ninguna duda.
Sepan que hoy se juega a las 7 el España-República Checa femenino de clasificación para la Eurocopa, que Alcaraz renuncia a Montecarlo por lesión, que la jueza del caso Brody cita a declarar a Rubiales como investigado y a Pedro Rocha como testigo, y que el piloto Andrea Dovizioso ha sufrido un accidente de motocross, está hospitalizado en Florencia con un traumatismo craneal, pero su vida no corre peligro.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados y cielo azul en Cibeles.
¿Cómo estás?
Para mañana nos espera un miércoles con más nubes y 19 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y A2 Torrejón y Canillejas. De salida, A1 San Sebastián de los Reyes, A3 Rivas y A6 El Plantío. El M40 Hordaleza hacia la A2, Coslada A3, Villaverde en ambos sentidos, Alcorcón A5 y Las Tablas Monte Carmelo y túneles del Pardo dirección A6. En la M30, tráfico denso en Marqués de Monistrol y en sentido norte se nota ya la previa del Madrid City de la Champions. Decían que eran miembros de una banda juvenil y eso les servía para intimidar a sus víctimas. Así es como actuaban dos jóvenes detenidos en Alcorcón tras robar teléfonos móviles y otros objetos de valor al menos en 4 puntos distintos de Madrid. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal si hablamos del cerebro? El cerebro humano es uno de los grandes misterios de la medicina. Fíjate, hay estudios que dicen que solo conocemos el 1% del funcionamiento del órgano que nos hace precisamente humanos. Un 1% solo, es alucinante. Pero esta cifra podría cambiar. Un equipo de investigadores franceses ha conseguido captar las imágenes del cerebro más precisas hasta el momento gracias al escáner de resonancia magnética más potente del mundo. Hay muchas enfermedades relacionadas con el cerebro. Supongo que te vienen a la cabeza, nunca mejor dicho. ¿Podría significar esto que estamos más cerca de, por ejemplo, encontrar una cura para el Alzheimer? Bueno, voy a saludar a Jorge Alcaldes, nuestro divulgador científico. Sabes que nos acompaña cada martes, cada jueves, para explicarnos, bueno, pues todos los secretos de la ciencia, que son muchos y siempre muy interesantes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y los secretos del cerebro son más, ¿eh? Te dices que se conoce solo el 1% de cómo funciona el cerebro. Esto no quiere decir que usemos solo el 1%.
No es lo mismo. Eso es verdad.
Ni utilicemos el 10% como tampoco, el famoso mito. Utilizamos tampoco el 100% del cerebro. Pero la ciencia solo ha sido capaz de desvelar los mecanismos que están detrás de más o menos ese porcentaje tan chiquitito de funciones cerebrales. Todo lo demás sabemos que lo hace el cerebro. Sabemos qué es la emoción, qué es la visión, qué es la percepción, qué es el pensamiento, pero no sabemos muy bien cómo se produce.
Increíble, ¿no? Bueno, este escáner de resonancia magnética tiene una precisión 10 veces mayor que el resto de modelos. Ha permitido a los investigadores ver detalles que podrían marcar la diferencia. ¿Cómo puede cambiarnos la vida de la ciencia, sí, de los investigadores del cerebro, este escáner?
Fíjate, todavía es pronto para saberlo porque acaba de hacerse la primera prueba con 20 pacientes, voluntarios, y los resultados se acaban de conocer. Pero tiene pinta de que esto va a ser una revolución en el mundo de la neurología, si al final todo esto sale adelante, similar a lo mejor a lo que supuso el microscopio para el mundo de la biología, ¿no? Es poder adentrarnos en una dimensión de fenómenos que ocurren en nuestro cerebro que ahora no podemos ver.
¿Pero ahora, qué se puede ver con este escáner que no se podía ver antes?
Claro, pues se puede ver con una precisión infinita los vanos, los pequeños vasos sanguíneos que recubren toda la corteza cerebral, las interconexiones y los intercambios de moléculas que se producen entre unas zonas y otras del cerebro, las conexiones, no tanto como las conexiones neuronales, pero sí el efecto que producen las conexiones neuronales en la plasticidad, en un modo en que nuestro cerebro se adapta a las diferentes amenazas, retos o funciones que tiene que realizar. Pues es lo mismo que con el microscopio no se veían las bacterias hasta que se inventó el microscopio y empezamos a ver ese mundo maravilloso de microorganismos dentro de nuestro cuerpo. Es posible que ahora empecemos a ver un mundo desconocido de conexiones y, por supuesto, también de defectos que pueden conducir a enfermedades que hasta ahora son visibles solo en un trazo más grueso, más gordo.
Qué bueno. Oye, pero ¿cómo funciona un escáner, una resonancia magnética? ¿Cómo se puede fotografiar el cerebro?
Sí, en este caso es una resonancia magnética, es decir, utiliza campos magnéticos, imanes, para entendernos, que rebotan de uno al otro lado de nuestro cráneo y en ese rebote van transmitiendo información. Yo esta buena vez te lo he contado y algunos expertos se echan las manos a la cabeza porque creen que es un ejemplo un poco burdo.
A ver,
pero es un ejemplo como
que
si
yo confío en tu manera de contar las cosas.
Si tú utilizas, por ejemplo, una pelota de ping-pong y la haces botar sobre diferentes superficies, tú no necesitas verla para simplemente escuchando el sonido que emite, saber si está botando en mármol, en madera o en cemento. Más o menos puedes diferenciarlo. Del mismo modo, el modo en que rebotan los campos magnéticos en un cuerpo y lo atraviesan, emite, no emite sonido exactamente, pero emite la información que es captada por el aparato, por el ordenador, y puede detectar qué está atravesando. Si está atravesando una parte más sólida, un tejido más blando, si está atravesando algo que lleva líquido dentro, si está atravesando algo que tiene un pequeño tumorcillo, y todo eso se convierte en una imagen ahora cada vez más con más precisión gracias a la inteligencia artificial. Eso es una resonancia magnética al escáner, que es muy parecido, lo que hace es algo similar, pero con radiación, con rayos X, y por lo tanto tiene un poquito más de riesgo, ¿no? Al fin y al cabo es una radiación ionizante. Las resonancias magnéticas como esta, utilizadas en su justa medida y con precaución, no tienen tanto riesgo. Aunque aquí, está, en este caso, es una resonancia 10 veces
claro,
más
esta
potente.
Es muy potente, ¿no? Habría que ver
las que
también
se están usando hasta ahora. Y por eso se ha hecho primero esta prueba con 20 pacientes sanos, para investigar su eficacia y también su seguridad.
Bueno, en cualquier caso es fascinante todo esto. Mira, hoy Jorge, tenemos muy buenas noticias, porque además esta es, creo que muy especial para ti. Ha nacido el primer quebrantahuesos cántabro. Estarás de celebración porque creo que es tu animal favorito. ¿Por qué es tu animal favorito? Ahora me lo cuentas.
Es una ave maravillosa, sí, el quebrantahuesos. Ahora te voy a cantar sus excelencias. Sí.
Bueno, ha nacido Liébana, el primer polluedro, como decimos, de quebrantahuesos. Es importante porque esta especie de ave se extinguió en Cantabria en el siglo XX y ahora, gracias a las labores de reintroducción, pues parece que empieza a recuperarse. Bueno, porque es para ti un animal tan especial.
Bueno, sobre gusto no hay nada escrito, pero yo creo que en el mundo de las aves pocas puede haber más bellas que este quebrantahuesos, el Dipetus barbatus, como se llama.
¿A ti esto te viene de Félix Rodríguez de la Fuente?
Claro, es que me acuerdo de aquellas imágenes.
Yo me acuerdo también.
Fíjate, es una especie de buitre y águila, de hecho su nombre, Dipetus, es de Gyps buitre y Etus águila, y barbatus por la barba que tiene. Tiene una especie de melena dorada, cuando son adultos, es maravillosa, que forma casi una barba y una corona en la nuca, un antifaz negro que le recubre los ojos, ese pico perfecto para hacer su función, que es carroñear, y esas alas que cuando las extiende es capaz de llegar a 2.5 metros o 3 metros de envergadura. Claro, ver volar esto pues en unos picos de Europa, en una zona muy alta, porque siempre viven en zonas muy altas, muy de sierra alta, es fascinante. Estamos hablando de 3 metros de bicho volando y cumpliendo su función en la naturaleza, que no es otra que la de reciclar los cadáveres. Aquellas cabras, animales, ovejas, vacas que fallecen en libertad, en el campo, pues ellos, entre otros animales, se encargan de limpiarlas y devolverlas a la naturaleza. Y también lo hacen de una manera, bueno, iba a decir inteligente, pero de una
muy
manera sorprendente.
Y sorprendente.
De donde viene su nombre, de quebrantahuesos.
Que solo lo hacen ellos así, que sepamos.
Sí, sí, sobre todo los más grandes, los huesos más grandes que tienen que consumir, los lanzan contra las rocas, los quiebran, los golpean contra las rocas y pueden extraer la médula y los restos de tejido que se alimentan, con los que se alimentan y con los que alimentan a sus crías. A esta cría, por ejemplo,
que acaba de nacer.
Cada cría, por cierto, ya que estamos hablando de sus costumbres, ha nacido en un entorno muy acogedor, porque a pesar de nacer en una zona alta y fría, sus padres, su padre y su madre, se han encargado durante los últimos meses de ir acondicionando su nido antes de que naciese con trocitos de ramas y de lana, lana extraída de los animales muertos. Han hecho una cuna, literalmente, cálida, para que luego esos huesos, que suelen poner uno o dos a lo máximo, uno de ellos pues pueda haber sido eficaz y haber nacido.
Bueno, hay que decir que este polluelo es un hito porque las parejas de quebrantahuesos pueden tardar bastantes años en reproducirse y allí en Cantabria además solo hay dos parejas. Así que hay que cuidarle mucho, mucho, mucho para que salga adelante.
Claro, ¿eh? Que sea, hay que vigilar la zona y mantener eso, su entorno y su hábitat, que no es fácil. Es un animal muy, muy en peligro en toda Europa.
Bueno, y seguimos hablando de aves. En este caso ya la noticia no es positiva. Nos vamos hasta la Antártida. Allí un grupo de científicos se ha encontrado con una imagen bastante preocupante. 50 págalos muertos. El págalo es una ave marina autóctona parecida a la gaviota, que se habían contagiado de gripe aviar. Esto ha puesto en alerta a la comunidad científica porque se trata de un brote masivo de un nuevo subtipo de gripe aviar que ya ha provocado el sacrificio de cientos de millones de aves de granja y la muerte de millones de aves silvestres. Pero es que la Antártida, digamos que es como el último continente virgen, ¿no? Y que aparezca ahí también es preocupante.
Claro, sí. Se intuía que por mucho que la Antártida sea un continente casi inexplorado, no es ajeno a la contaminación de nada, ni de virus, como en este caso, ni de contaminación atmosférica, que también se ha descubierto restos de contaminación tanto de la atmósfera como de microplásticos que han llegado a la Antártida. Evidentemente la Antártida, por mucho que esté muy protegida, no está exenta de la presencia humana y de la presencia de otros animales. Y por eso es tan importante que se estudie hasta qué punto virus como este pueden llegar a los animales autóctonos de la Antártida. En este caso, estos págalos, que han sido científicos españoles, los que han determinado que efectivamente habían sido contagiados de esta cepa de la gripe aviar. La gripe aviar que se extiende por todo el planeta y que mata a cientos de miles de aves a lo largo de todo el mundo y que ahora también ya mata algunas aves en la Antártida. ¿Cómo ha llegado hasta allí? O bien a lomos de algún barco, de las expediciones que se realizan en las que hubiese alguna ave, o simplemente porque también en el mundo de los animales la globalización existe y las migraciones van acercando continentes que son en teoría muy lejanos desde el punto de vista geográfico, pero que tienen contacto a través de las idas y venidas de diferentes especies. Por ejemplo, especies de aves o marinas, porque también algunas especies, como el león marino, por ejemplo, se ha descubierto que también puede transmitir y ser contagiado por ese tipo de gripe aviar. El problema ahora es qué ocurre con los pingüinos, porque si los pobres págalos también tienen su derecho a vivir y a no contagiarse, pero el problema es que los pingüinos, que son una especie muy reducida y protegida, si pueden llegar a entrar en contacto con este virus, no sabemos si podríamos tener un serio problema para ellos.
Pues habrá que, mira, vigilar también, pero por otro motivo. Bueno, como todos sabemos, ayer sucedió un fenómeno espectacular, porque siempre lo es, un eclipse solar. Aquí en España prácticamente no se vio nada, solamente un poquito, una especie de mordisquito en el sol, quizá en Galicia y, bueno, pues en las Islas Canarias. Pero este eclipse solar cruzó todo el norte del continente americano, en realidad desde México y hasta Canadá se pudo ver el eclipse. Y bueno, pues hay imágenes espectaculares que seguramente has visto hoy en todos los medios y también en redes sociales. Bueno, aparte de que hubo un movimiento de gente en búsqueda de este eclipse brutal, es decir, en todas las
ciudades. Cientos de miles de personas a lo largo de México, sí, Estados sí. Unidos, Canadá,
se trasladaron buscando la imagen
del año. Vale, casi del siglo.
Del siglo, ¿no? Y ya contamos ayer, por cierto, y lo recordamos que en el año 26, o sea, dentro de dos años habrá uno en España, aquí total también iba a ser
12 de agosto, apuntemos la fecha.
Tremendo, vamos a estar todos ahí pendientes. Ese día hacemos el programa en la calle, si nos coincide.
Me parece extraordinario,
sí, ya está. Pues eso, queda dicho. Bueno,
y aunque no nos coincida, venimos y lo hacemos.
Pues la NASA, antes de ese eclipse, pidió a aquellas personas que tuvieran mascota que observaran, ¿no? el efecto del eclipse en sus animales. Yo no sé si mucha gente les habrá hecho caso y van a comunicar si han visto algún efecto, pero realmente es que los animales sí que tienen comportamientos, no sé si diferentes o especiales, porque afecta su percepción del tiempo un eclipse, ¿no?
Sí, afecta, no sabemos muy bien cómo, por eso es importante este estudio que ha pedido la NASA, de ciencia ciudadana, ¿no? De, mándennos desde sus casas los datos que encuentren. Es poco creíble porque hay que reconocer que cuando uno ve a su perrito o a su gatito que hace algo raro, pues ya se cree que es lo más extraordinario del mundo. Pero bueno, sí es verdad que se anotarán si había algunos comportamientos diferentes debido al eclipse, porque es obvio que un eclipse tiene que modificar el comportamiento de los animales. Es obvio porque los animales funcionan con la luz solar, con la luz que rebota en la luna en el caso de los animales nocturnos, con la temperatura, con las corrientes de aire, y todo eso se ve afectado cuando hay un eclipse. Hay menos luz solar, o desaparece del todo, la temperatura baja un poquito a partir de los 2 o 3 minutos de oscuridad total. Al bajar la temperatura también se modifican de alguna manera las corrientes de aire, y por lo tanto aquellos animales, que son casi todos, que se orientan gracias a estos fenómenos, tienen que tener algún tipo de perturbación. Se ha pensado que en algunos otros estudios que algunos animales cambian su fase reproductiva, pues si coincide que justo en ese momento, por ejemplo, dos animales están en medio de una danza de apareamiento, puede que se interrumpa, como es lógico. Se ha pensado que a lo mejor puedan cambiar momentáneamente algunas de sus vías migratorias, pero no lo sabemos bien. La ciencia tiene la certeza de que los animales se ven afectados por un eclipse, pero no sabemos hasta qué punto. Y como, claro, eclipses de estas características pasan muy de cuando en cuando, y lo peor es que pasan en zonas pequeñitas del planeta, porque al fin y al cabo esto ha sido unos pocos decenas de kilómetros de ancho, que era lo que mantenía la banda de oscuridad total, y no te permite hacer extrapolaciones al comportamiento general de las aves, por ejemplo, de un país completo. Eso es muy difícil de determinar. Así que, bueno, esperaremos al año 2026 en España, y sacaremos a nuestras mascotas, ¿sí? Y a ver si
ellos... Pero vamos a ver, ¿cómo les va a afectar? Tú ves que de repente se hace de noche, tú imagínate cuando nosotros no sabemos a qué y por qué motivo se produce un eclipse, claro. O sea, los antiguos, ¿no? Pues cuando veían un eclipse, pues también se asustaban, pues oye, ahora mismo...
Pues también vean que a los animales le pasará raro, o a lo mejor descubrimos que ellos tienen pues un poquito más de adaptabilidad a estas circunstancias y no les afecta tanto.
Puede ser, puede ser. Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer. Hasta otra.
A la Mutua, que nos vamos ahora, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque ahora mucha gente tiene en mente comprarse un eléctrico, pero claro, si tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos, apague y vámonos. Pero si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando se apaga la TV,
hoy estamos despidiendo a las últimas cabinas telefónicas de las calles de Valencia. Poco a poco desaparecen las cabinas, o sea, quedan muy poquitas. Si es que queda alguna, no sé, en tu calle, en tu barrio, en tu pueblo, pero tienes recuerdos, ¿no?, de esas cabinas telefónicas, de cómo llamabas allí por teléfono, pues lo que sé, a la familia, a tu novio, a tu novia, de las colas que tuviste que hacer esperando a que terminara de hablar por teléfono el que estaba delante, porque que no te quedaba otro remedio, no había, era la única cabina que había en tu pueblo, ¿no? Bueno, que nos cuentes anécdotas. ¿Tú hablaste mucho por cabinas,
claro,
de teléfono,
qué remedio,
Jorge Alcalde?
Claro, hasta hace muy poquito.
No, hemos tenido. Jorge es muy joven, hombre.
No, yo los he, visto de clavija, ojo.
¿Qué dices?
No soy tan joven, sí.
¿De clavija? ¿Cómo de clavija?
Villa del Prado, Madrid, el pueblo del que tantas veces hablo, porque siempre me ha dado oportunidad. Allí, cuando yo era pequeño, todavía no existían ni cabinas telefónicas.
Tenías que ir a la telefonista.
Claro, y cortaba el clín, decían Villa, claro, y tú, póngame con el tal número de Madrid.
Fíjate.
Y la señora escuchaba todas tus conversaciones. Claro. O sea, que eso también lo han visto mis ojitos.
O sea, había telefonista.
Telefonista, sí.
Que es que esto ha evolucionado muy rápidamente. No nos damos cuenta.
Las cabinas telefónicas han sido agujeros negros, porque he perdido tantas cosas en las cabinas telefónicas. ¿Sí? Porque siempre vas con algo en la mano.
Es verdad.
Y te lo dejabas siempre en el casco de la moto, en la cabina telefónica.
El paraguas.
La cartera, en la cabina telefónica.
En la
paraguas.
Cabina.
Y la pasta.
Papeles también. Papeles.
Qué bueno.
Fíjate.
Sí, bueno, nos están contando muchas anécdotas que nos recuerdan a los veranos de antes.
Buenas tardes a la gente, gente. Yo me acuerdo de cuando chico, con 12 años o por ahí, había una cabina en el pueblo. Entonces mi hermana, que era un poco más mayor que yo y tenía su novieta y tal, todas las tardes tenía que montarla en la barra de la bicicleta y llevarla a la cabina de teléfono para que ella pudiera hablar con su novia. Entonces a lo mejor pues llegábamos a las 6 de la tarde a la cabina de teléfono y ya la recogía a las 8. ¿Por qué? Es que había una cola que casi le daba la vuelta a la plaza del pueblo. Y encima mi hermana no estaba muy canija, era un mollete de Antequera. Y llevarla desde la casa hasta la cabina me costaba Dios y ayuda. Y así me he pegado mucho verano.
Menos mal que la quiere mucho, ¿eh?
Un mollete de Antequera.
Menos mal que la quiere
bueno,
mucho.
Bueno, pero hombre, para llevarte todos los días para que hablas con tu novia.
Eso es una novia.
Es un hermano.
Bueno, y ella, 2 horas en la cola para hablar con el muchacho.
Es lo que tiene el amor de juventud. Bueno, sí. Las cabinas.
El otro ya no.
El otro ya menos. Ya eso de ya subir
la. Te veo muy escéptica.
No, aquí ya luego se inventa el móvil. Ya no hace falta.
Te veo muy escéptica.
Luego ya,
si acaso, un WhatsAppito.
Y poco más. Bueno, las cabinas que nos han sacado de más de un apuro.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Pues yo recuerdo de cuando era joven y en casa mi madre era muy antigua y no había portero automático y llegaba tarde, me tenía que ir a la esquina a llamar por teléfono para que bajara alguien a abrirme. Así que esa es la película, claro, que montaba cada fin de semana. Fernando, yo entiendo que si empiezas en el 0 y terminas en el 9.999, las combinaciones son 10.000. Venga, un abrazo,
muy
gente.
Bien, una cosa fácil. Chao. La claro, verdad es que sí.
Esto viene.
No, sí. Yo no creo que sea eso la cuenta.
Pues fíjate, nos han dicho todo el mundo lo mismo. Y si son,
¿qué te han dicho?
Y si son 3 cifras, porque yo no había escuchado. Es que decía un oyente antes que ellos se metían con los colegas en la cabina y hacían todas las combinaciones posibles. Yo creo que eran de 3 dígitos, no de 4.
Ah.
Creo que he dicho de 3. Porque uno de ellos se había el bulo de que llamabas a la Casa Real.
Y se ponía el rey.
Y se ponía el rey.
Uno de 3 o de 4.
Entonces, claro, es que es muy diferente, es muy distinto que sea de 3 o de 4.
No, pero si es de 3, los oyentes han dicho que del 000 al 999 son 1000 combinaciones.
A ver, un momento.
Y si son de 4 dígitos, serían 10.000 combinaciones. La mayoría de los oyentes han dicho
no, pero luego depende del orden de cada uno de los primeros dígitos. Tienes que multiplicar por cada una de las posiciones que cada uno de esos números puede tener. No es lo mismo el 121 que el 112, siendo las mismas. Claro, muchas más. Ahora hago la cuenta. Esa es una
hacerla?
Permutación. No, tengo que
¿te acuerdas
tengo
todavía de eso? Pues hazla tú.
Claro, porque
no te vayas aquí sin darnos la solución, que lo sepas.
O sea, que son muchas más de 1.000 o de
10.000. A lo mejor tienes razón.
Estas son las permutaciones. Y luego este que llamaba a su casa para que le abrieran también podía tirar una china al cristal.
Pues más barato le salía, desde luego.
Una china, bueno. Lo que pasa es que la china hay que tirarla, la piedrecita hay que tirarla, hay que pequeña, no con mucha fuerza. Porque,
porque
puedes despertarlo, exacto, puedes despertarlo
con una,
y mirar a ver si la casa tiene seguro.
Efectivamente.
Si tiene seguro.
Demasiado lío. Mejor llamar.
Sí.
Luego no sé si os acordáis, yo de esto no me he acordado tampoco, que también se usaban tarjetas de prepago.
Sí.
Hola, gente. Yo por circunstancias estuve fuera de mi localidad de residencia y en aquellos tiempos usaba la cabina con algo que no sé si habréis comentado, con las tarjetas de prepago.
Pero
no sé si
ya
se compraban ya con una cantidad determinada o se recargaban, pero usarlas las he usado con tarjeta.
Fíjate.
Gracias.
Pues no, eso ya lo esto, último.
Sí, eso ya en los últimos tiempos.
Sí, sí, sí.
Nada de monedas ya, tarjeta de prepago. Bueno, ¿esto qué?
Al 999 son 1000 combinaciones.
O sea,
efectivamente,
que sí.
Sí, porque es del 000 al 999, 1000 combinaciones.
Entonces las otras son 10.000.
10.000 al
999. Muy bien, muy bien. Los
oyentes son muy listos.
Sí, señor. La desconfiada soy yo.
Cuatro horas.
Está claro que no se me dieron bien las permutaciones y combinaciones.
¿Te da tiempo a teclear 10.000 números? Yo creo que no.
Pero 1000, a lo mejor sí.
Pero 1000 sí.
¿Y
se puso el rey o no se puso el rey?
¿Te imaginas? No se puso el rey porque eso era.
¡Su majestad! Su majestad, ¿está ahí usted? No, que queríamos saludarle.
Bueno, historias de cabinas de teléfono.
Sí, sí, sí.
Queremos que nos las cuentes. Tenemos todavía tiempo para recopilar más de esas historias. Tu relación con esa cabina de tu barrio, de tu pueblo. ¿Qué historia te viene a ti a la cabeza? ¿Qué recuerdos? 607-1506-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vamos a hacer la gran porra de la Champions con los miembros del Tertulión. Lama ha configurado unas semifinales que son Real Madrid.
Yo ya te digo la final, si quieres.
Venga, pues sí, sí. Me dices la
Real Madrid, Atlético de Madrid.
A mí la final que me gustaba era el City Barça. Firmaría una Bayern Barça.
La del Madrid no la quieres ni en pintura, ¿no?
Ya está.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Pensando ya en tu próximo viaje en coche eléctrico? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Mitsubishi Electric en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Chicas, notición. Hemos ganado un premio Iberdrola Supera de 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Inscribe tu proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros para hacerlo realidad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
De niños, tenemos miedo a la oscuridad. Podría haber cualquier cosa ahí fuera. Lo desconocido nos inquieta. Hay quienes dicen que no debemos indagar demasiado acerca de quién más pueda estar viviendo en esa oscuridad. Más vale no saberlo, pero seguimos investigando. La vida busca vida.
El comienzo es potente. Bueno, es martes, así que como siempre tenemos a nuestro experto en series, Javier García de Valillo, nos trae una de las series más comentadas en las últimas semanas. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Mira que prometía el tráiler, ¿eh? Mira que prometía.
Sí, sí,
es verdad. Desde luego es la serie por la que más me están preguntando, y esa que vamos a comentar no está dejando indiferente a nadie, El problema de los tres cuerpos.
El problema de los tres cuerpos, una serie que para empezar es muy difícil de explicar en pocas palabras, al menos su planteamiento es muy difícil, muy difícil de explicar.
Bueno, a ver, para ir abriendo boca, es una obra claramente encuadrada en la ciencia ficción, evidentemente, que viene de una trilogía de novelas escritas por el autor chino Cixin Liu, y que aúna misterio y lo que algunos llamarían o considerarían terror espacial. Desde luego la serie ha decidido apalancarse en esto último para enganchar cuanto antes al espectador.
Los de Scotland ya han ayudado, para variar. Les he dicho que tenemos que involucrarnos. El doctor Shadiq Mohamed nació en Karachi, estudió cosmología y física teórica en el MIT. Una nota de suicidio peculiar.
Otra cuenta atrás.
Según una web de apuestas, era el favorito para el próximo premio Nobel de Física.
¿Se hacen apuestas con eso?
Se hacen apuestas con todo, jefe.
Aún lo veo. ¿Antecedentes de trastornos mentales o anteriores intentos de suicidio?
Nada. Igual que los demás.
Vamos a ver. ¿Una serie de ciencia ficción que empieza como una producción policíaca?
Vamos a afrontar el elefante en la habitación desde el principio. Esta serie está siendo muy criticada, y no precisamente porque los productores sean los que nos dieron Juego de Tronos, tanto las 6 primeras temporadas como las 2 últimas. Sobre todo están presentes esas 2 últimas, sino porque fundamentalmente es una amalgama de tonos, de tramas muy desiguales y personajes, en mi opinión, mal construidos. La trama policíaca está bien tirada, pero no se desarrolla bien, porque tampoco es que vaya a ninguna parte. Como, en mi opinión, toda esa parte de la simulación de inteligencia artificial que, bueno, lo dejamos para otro momento.
Es que si intentamos, es que es mucho lío, de verdad, mucho lío. Y lo de los personajes, claro, es que no les da tiempo a construirlos, pero bueno. Bueno, antes de avanzar, creo que es necesario que para que aquellos que no han visto la serie, pues nos puedas ubicar un poco mejor en de qué trata de verdad, ¿no?
Sí,
esta serie.
Realmente, ¿no? A ver, voy a intentarlo sin incurrir en spoilers, que no es fácil. El problema de los tres cuerpos es una serie sobre el descubrimiento de una civilización alienígena y de cómo la humanidad reacciona ante este descubrimiento, suceso de, oye, no estamos solos. Hemos visto decenas de series sobre esta temática, incluso hemos visto Invasiones, Independence Day, pero esta serie cuenta con un punto de vista mucho más psicológico y, me atrevería a decir, realista, o sea, de ponernos realmente en una situación que hasta nos la podemos imaginar como real, ¿no? Punto a favor, que de hecho adapta bien de los libros, porque que van de eso los libros, ¿no? De la reacción de la humanidad ante un hecho tan desolador para muchos y tan disruptivo, desde luego. Podemos adelantar que esta civilización que entra en contacto con nosotros en nuestro presente ya lleva actuando en la civilización, preparando su llegada.
Bien.
Y lo hace a través de una serie de acciones y de artefactos, como unas gafas de realidad virtual, que simulan precisamente el problema de los tres cuerpos.
Nivel 1. Es una pasada.
Soy el Conde del Oeste.
Ah, ¡qué guay!
¿Cómo osas tocar a un hombre de sangre real?
Perdona, es que no sabía que fueras... ¿Eres real, en plan otro jugador? Oh, no. Eres una IA.
Soy el Conde del Oeste.
O sea, un personaje del juego.
Basta de hablar de juegos. Esto no es un juego. Ella es mi seguidora.
Yo soy Jin Chen.
Por favor, elige otro nombre mejor. Uno digno de una heroína, ya que esperamos que seas la nuestra.
Bueno, llegamos a uno de los puntos esenciales de la serie, entiendo. El sentido del título, ¿no? ¿A qué hace referencia?
Aquí me temo que sí que voy a soltar spoilers, pero es que dichos spoilers están en el propio título. El problema de los tres cuerpos es un problema clásico de la física y es, básicamente, lo que formula es que es imposible predecir el movimiento de un planeta sometido al influjo gravitacional de tres cuerpos. Normalmente estrellas o planetas, digamos, muy masivos que lógicamente influyen en el comportamiento, en la órbita de ese planeta. Ese es el problema que sufre la civilización alienígena. Voy a decir las múltiples civilizaciones alienígenas, porque ese problema de los tres cuerpos lleva a que con cierta frecuencia ese planeta pues como que se resetee, porque hay una extinción masiva debido a que, oye, pues la estrella gigante pasa más cerca y por tanto abrasa todo, o cambia totalmente la gravedad porque se aleja mucho de los tres cuerpos y deja de haber gravedad súbitamente, en fin. Y ese es el motivo por el que se plantean emigrar del planeta, pues básicamente para no tener que resetearse o recomenzar la civilización cada ciertos años.
Bueno, o sea, que ese es el problema. Pues lo has explicado muy bien, ¿no?
Lo he intentado, a ver si... Espero que se haya entendido bien.
Pero no es fácil, ¿eh? Está haciendo un esfuerzo tremendo. Bueno, ahora volvemos a este punto, porque me interesa también tu opinión en una de las críticas más severas y que lo has apuntado hace un rato, que son los personajes.
Yo aquí coincido con las críticas porque, como bien sabemos, la construcción de los personajes es esencial en las series. En eso, curiosamente, a propósito, difieren de los libros. Nos enganchan libros en los que los personajes no son importantes. Y es el caso, sin ir más lejos, de otra producción parecida a esta, que es Foundation. La serie es bastante mejor que la adaptación que estamos viendo del programa de los tres cuerpos, pero la obra literaria en obra literaria, digamos, son muy parecidas. Son obras que te enganchan por la trama, por lo que plantean, por las preguntas incluso filosóficas que se lanzan, y los personajes brillan por su ausencia. O sea, van apareciendo, pero no son importantes en cuanto a su desarrollo, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí, en una serie, o construyes buenos personajes o te va a costar mucho enganchar.
¿Su comportamiento era extraño?
No lo sé. Sí, pero últimamente todo ha sido muy extraño.
Este proyecto era su vida, así que cuando lo cancelaron...
¿Lo cancelaron? ¿Qué puta? Sí, no se justifica un consumo de electricidad tan enorme cuando tus resultados son inconexos.
Ya, pero no es solo en Oxford. En todos los aceleradores del planeta.
Pues estaría deprimida por eso. Sí, pero ¿como para suicidarse?
Era un poco aguafiestas, a decir verdad.
No seas capullo.
Tío, vamos.
No, escuchadlo. ¿Qué? Tú eras su preferido. Te habría tenido de ayudante hasta el fin de los tiempos encantada, pero a los demás, joya.
Me hace gracia teniendo en cuenta que lo dejaste tú.
En resumen, ¿qué te unes a las críticas?
A ver, no a todas, ojo. Creo que es una serie muy regular, aunque curiosamente me han gustado más los tres últimos capítulos que los primeros, y en contra de lo que he leído a muchos que han dicho, oye, la serie debería haber acabado en el capítulo 7. Oye, a mí los tres últimos, digamos que una vez han dejado atrás buena parte de las tramas inconexas, parciales, y se centran en la que es realmente interesante, que es la famosa
alienígena.
Exacto, y la famosa teoría del bosque oscuro, ¿no? De ese concebir el universo como un bosque de noche en el que, si emites cualquier ruido, lo mismo puedes atraer a convertirse
debes
en presa.
Exacto.
Pues todo eso, yo creo que ahí empieza realmente a traccionar bien con dos de sus personajes principales. A uno lo hemos escuchado, al otro es Saúl. Eso está bien tirado. O sea, si toda la serie hubiese sido como los tres últimos capítulos, y a costa a lo mejor de eliminar tramas o simplificar algunas, yo creo que habría funcionado mejor.
Porque ¿qué es lo que dirías que hace mejor la serie?
Pues que te den ganas de leer el libro.
Vale, no sé yo.
Veremos la segunda temporada, porque insisto
que
va a haber segunda y probablemente tercera si adaptan mínimamente esa trilogía, ¿no? Eso, la música, que no está nada mal. A mí, de hecho, en algunos momentos me ha parecido que está muy por encima del nivel de la serie, y que realmente es fascinante la idea de que una civilización alienígena pueda ser concebida por algunos humanos como nuestra única salvación.
Entiendo por lo que estás pasando.
Lo dudo.
Pero no está todo perdido, en serio. El Señor tiene un camino mejor.
Oye, pareces muy buena gente, pero no me interesa, ¿vale?
¿Por dónde vaya? La cuenta atrás. ¿Sabes cuánto tiempo te queda todavía? ¿Menos de 2 días? Detenerla resulta muy fácil. Ponle fin a tu trabajo. No más nanofibras. Cierra el laboratorio.
¿Quién eres?
Yo también sospecharía. Escúchame bien. Mañana, a medianoche, sal al exterior
y dedícate a mirar al cielo.
No lo he mencionado, pero otra cosa que hace muy bien la serie es el arranque, los primeros 4 o 5 minutos que nos muestran la famosa revolución cultural china, que de hecho fue la inspiración y el arranque también de la novela, ¿no? Es esa revolución y la represión que inicia 40 años atrás el proceso de invasión al que se enfrenta la humanidad en el presente, gracias a que pues una de las represaliadas tiene la oportunidad de conectar, de comunicarse con esa civilización. Ahí hay muy buen material, la verdad, y es una pena que en otras tramas floje mucho más.
El problema de los tres cuerpos, una serie de la que se habla muchísimo, para bien y para mal. Y esto, ahí se ha movido también, por otro lado, nuestro experto en series, Javier García de Valillo. Muchísimas gracias, como siempre.
Un placer, Pilar.
Y contamos una última hora, una explosión en una central hidroeléctrica en el lago Subiana, cerca de Bolonia y Florencia, deja al menos 3 muertos, 3 heridos graves y al menos hasta 6 desaparecidos. Un amplio dispositivo de policías y bomberos trabajan a esta hora en la zona para localizar a los desaparecidos. Es la central más potente de la región de Emilia-Romagna, en el norte del país. Bueno, pues acabamos de conocer la noticia y estaremos pendientes de las novedades.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo, y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal, Total Energies.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes, con la gente, hablando de esas cabinas telefónicas que desaparecen ya de todas las calles de los pueblos y sin embargo forma parte de tu vida y de tus recuerdos. Queremos que nos cuentes las historias, las bromas que a lo mejor con amigos pues gastaste a través de una cabina telefónica, la de veces que has llamado por una cabina, en fin, ¿qué dice la gente?
Pues sí, con las cabinas de teléfono surgieron mucha broma y muchas trampas, como estamos viendo esta tarde.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, que ya soy muy mayor, conocía un truco para ganar dinero con las cabinas. Se trataba de tapar la rejilla por donde salían las monedas que no habías consumido. Esa ranura la tapabas y así las monedas no caían. Y luego, al cabo del ratito, ibas allí, quitabas el tapón y te caían de golpe todas las monedas que no habían bajado por su conducto normal.
Pero bueno.
Eso le ha pasado a un oyente antes que parecía que era una máquina tragaperras. ¿Te acuerdas que lo ha dicho?
Claro.
Y bueno, tanto meter la mano en el cajetín y al final, pues pasa lo que pasa.
Hola, buenas tardes, gente. Yo las cabinas de teléfono no quiero ni verla. Cuando yo tenía, ahora tengo 55 años, cuando yo tenía 7, 8 años, metí la mano en el monedero este de abajo, que era así como rectangular, y luego no era capaz de sacar la mano. 3 horas. Pasaron unos señores, llamaron a la policía, llamaron a los bomberos. 3 horitas dentro de la cabina con la manita en el monedero.
Pobrecito
mío. No quiero ni verla.
No me extraña.
Bueno, la pena es que no hemos sabido darles utilidad como en otros países y por eso las quitan.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un recuerdo de las cabinas muy bonito. Era que yo estudiaba en Inglaterra. ¿Y qué pasaba? Que tenía que llamar a casa a cobro revertido. Pues nada, eso es lo que hacía. Me iba a una cabina, hablaba con una señorita, le preguntaban a la otra parte si aceptaba la llamada y llamaba a cobro revertido. Y una curiosidad, he estado en Austria esta Semana Santa y me he encontrado una cabina que era para llevar y guardar libros, una especie de biblioteca en medio de la calle.
Ah, que la habían reciclado.
Estupenda. Bueno. Y que tengan una buena tarde.
Pues gracias como siempre a los oyentes.
Del andén de una estación de cercanías. El tren, oscuro, quizá azul marino, quizá negro, todavía descarga en la vía. Los vagones forman una curva, un meandro suave. Un reloj marca las 8 de la mañana y 53 minutos y 43 segundos. Ya mismo serán las 9. Es la hora de entrada para la riada de trabajadores que se dirigen a la oficina. Caminan unos muy cerca de los otros, todos en silencio. Caminan en el andén bajo una bóveda alta de vidrio sostenida por columnas estrechas de metal pintadas de blanco. Los oficinistas, abogados, funcionarios, maestros, entrenadores de los músculos cervicales, camareros, llevan todos, en una cara que parece anónima, el madrugón personal e intransferible, el recuerdo de la escena de la serie que vieron anoche, que también es personal e intransferible. Tan intransferible como el cansancio, el deseo de vacaciones y de notoriedad, el desencanto o una ilusión inconfesable. Todo intransferible. Caminan en el andén todavía abrigados. Ya sabes, abril puede ser el mes más cruel. Caminan los unos muy cerca de los otros y sus pasos buscan las frescas noches de verano. Esas noches con las ventanas abiertas, con las lámparas encendidas, con la fruta en el frutero, con la cabeza del otro sobre el hombro. Caminan todos soñando, quizás sin saberlo, soñando con las frescas noches de verano en las que algo o alguien pueda alcanzarles en cualquier momento.
dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue. Llega la linterna con Ángel Espósito.
La mayoría de los vocales del Consejo Fiscal se ha plantado. Han elaborado un informe contra la ley de amnistía como respuesta a la petición del Senado, que no deja lugar a la duda y que retrata al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una amnistía, como recuerdan los fiscales, supone la quiebra de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho y supone el incumplimiento de los principios de seguridad jurídica y de interdicción. Asimismo, afirman que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no puede ser utilizada como precedente para avalar la constitucionalidad de la amnistía. Los fiscales que firman el informe acusan a García Ortiz de ocultarles las reiteradas peticiones del Senado para informar sobre la ley. En medio del dislate que está suponiendo la reedición agravada del gobierno Frankenstein, el Poder Judicial está erigiéndose en auténtico dique de contención. El sanchismo lo sabe y no ha perdido oportunidad de salir en tromba para cargar contra los jueces y utilizar a la carta el resbaladizo concepto de lawfare. Es importante dar visibilidad a esta batalla porque en ella nos jugamos la salud de la propia democracia y hay que seguir agradeciendo los ejemplos de fiscales que se atreven públicamente, con nombre y apellidos, a decir al fiscal general del Estado que ellos no están dispuestos a pasar por el aro del cambalache político ni a arrastrar, como sugería con expresión preocupante Cándido Conde Pumpido, sus togas por el polvo del camino.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este